Buen día, desayunagueiros. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo anda todo? Bueno, más o menos me voy enterando porque como esto arrancó, ya estoy teniendo sus saludos, ya estoy teniendo ahí sus mensajitos y me están poniendo al día de cómo van las cosas. Gracias, gracias, gracias por estar ahí, gracias por hacerme el aguante, gracias por bancarse este tiempo y retomar, de a poco están llegando. Así que si por alguna situación conoces a alguien que escuchaba Desayuno del Emprendedor, recordale que este podcast está firme como rulo de estatua en su segunda temporada. Este es el capítulo número uno. Y hoy, bueno, vamos a hablar un poco del tema que nos propusimos, que es la educación financiera. Como dije antes, tengo ganas de hablar de la educación financiera desde otro lugar, desde un lugar menos estructurado o menos contenido duro. En algún momento vamos a tocar o vamos a traer data dura, alguna que otra información que ayude a fundamentar lo que estamos hablando. Pero hoy mi intención es un poco empezar a amigarnos con este tema. No tanto con el concepto de educación financiera, porque siento que es súper rígido y que de alguna manera, sin querer queriendo, nos aleja de ahí. Porque cuando uno piensa en educación financiera, puede que también piense en tengo que estudiar, tengo que comprometerme a alguna situación de la cual tenga que sostener. Y en realidad te vas a comprometer a algo que te va a hacer mejor, algo que te va a ayudar. Pero bueno, entiendo que en esta primera parte, o por lo menos como a mí me impactó el hecho de la educación financiera, no fue desde el concepto rígido, no fue de la data dura, fue un poco desde el lugar de amigarme. Digo esto porque siento que en la gran mayoría de las personas el tema dinero, el tema plata, siempre termina siendo como el tema difícil, el tema tabú. Y me parece que una forma de poder empezar a alinearnos en lo que es la educación financiera es amigándonos con este concepto, con esta idea, ¿no? No sé si les pasará a ustedes. A mí personalmente me pasó por mucho tiempo que evitaba hablar de dinero, no era el tema que más cómodo me hacía sentir, no era la situación en la cual quería estar, era como que le escapaba, siendo yo una persona que tuvo un gran problema con el dinero por mucho tiempo. Ya ahora voy a explicar mejor a qué me refiero con esto. Le escapaba a toda la conversación del dinero. Yo necesitaba dinero, pero no hablaba de dinero. Y esto no tiene que ver con algo místico o algo universal, que yo sí le adjudico una parte también a esto, pero es otro tema. Si no, estoy hablando del día a día, de nuestro vínculo con la plata, nuestro vínculo que es de alguna forma incómodo. O sea, queremos salir, es como que nos agarra algo en el cuerpo. Quizás estoy hablando más de mí, no de ustedes, ya me lo dirán, ya me lo harán saber. El punto es, siento de que hay una idea generalizada con respecto al dinero y esto nace o se fomenta desde creencias o desde la relación que tuvieron nuestros padres o adultos mayores con los que nos criamos y por ende impacta directamente en nosotros si nosotros no la cuestionamos. Ya saben que me encanta cuestionar estas cosas, me encanta como profundizar en esto y siento que para poder acceder a una educación financiera necesitamos entrar por ese lado, necesitamos romper eso. No tenemos educación financiera o no tuvimos en la gran mayoría de las personas, que no es un concepto, no es una idea que esté dentro de las habilidades que nos puedan transmitir nuestros adultos mayores cercanos, nuestros padres o quien haya estado en nuestra educación. Siento que tampoco lo tenemos en la autogestión, en lo que es emprender. No, no nos enseñan a eso. Tenemos mucha habilidad para saber cómo gastar el dinero, pero no tenemos mucha habilidad de cómo hacer para generar más dinero con el dinero que tenemos. Porque cómo hacer dinero, sí. Tenemos que trabajar, tenemos que tener una profesión. Nuestra profesión tiene que ser una profesión de alta demanda que nos permita ganar mucho dinero. Pero nadie te enseña a administrarlo, nadie te enseña a qué hacer con eso. Lo tenés que tener para poder tener la casa, el coche, el perro, la casa de verano, las vacaciones a Europa y lo que ya sabemos, pero no sabemos cómo hacer que ese dinero se haga más dinero. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero es un tema que en mi entorno familiar, siempre fue un tabú. Y siempre estuvo asociado a esto. De eso no se habla, de eso no se dice nada. También tiene una carga emocional en mi caso, porque en mi casa, para mi madre, el dinero tenía una presencia muy particular. No porque mi madre fuera una codiciosa, sino porque vengo de una familia de muchas carencias y evidentemente cuando había dinero había una sonrisa y cuando no lo había había una amargura. Y yo eso lo absorbí de esa manera y impactó en mi vida hasta mis 38 años aproximadamente. Tengo 45. Yo fui una persona súper endeudada y súper enfocada en ay, ¿por qué no tengo plata y por qué la tengo? Y cuando la tenía y cuando no la tenía y lo sufría y no lo podía gestionar, no sabía ni siquiera que debía gestionarlo. Yo pensaba que eso se iba a resolver cuando tuviera más dinero, no desde la gestión de decir, bueno, a ver, espera, ¿qué problema tenés con el dinero? ¿Qué relación tenés? Queremos sacar la palabra problema. ¿Qué relación tenés con el dinero? ¿Qué vínculo tenés con el dinero? ¿Qué es el dinero? Y de eso me gustaría que hablemos más allá de la estructura de una ecuación financiera que va a ser lo que nos va a terminar de liberar. Primero siento que la conexión tiene que venir por acá. Y lo hago de esta manera porque justamente fue uno de mis tabús o uno de mis de las piedras más grandes que tuve que atravesar. Y esto se dio por eso, por cómo lo absorbí desde chico, cómo fue mi vínculo desde chico. Y nunca haberme cuestionado cómo era. Nunca se me ocurrió el hecho de cambiar mi vínculo, mi relación con el dinero. Nunca pensé que había algo ahí que no estaba funcionando. No lo vi. Como tampoco, quizás desde otra perspectiva, nunca me di cuenta que me habían enseñado la autogestión, pero pude entender de que muchísimas cosas de las que viví eran de cómo autogestionarte y las pude transformar y las pude llevar y vehiculizar a mi hoy, a mi actualidad. Esto fue algo mucho más tapado, y fue tapado justamente porque de plata no se habla, porque hablar de plata es incómodo, mismo con tus amigos, mismo con tus vínculos queridos. No se habla de plata. Uno tiene que asumir, uno tiene que abordar eso. Por lo menos en la cultura en la que pasé la gran mayoría de mi vida, que es Argentina. Quizás en otras partes del mundo el vínculo es de otra manera. Y quizás tu relación con el dinero sea desde otro lugar y tus problemas con el dinero o tus imposibilidades con el dinero vengan desde otro lugar. Todo esto, antes de terminar, lo vamos a hablar. Ahora quiero tratar de seguir el hilo porque la estructura de esto me sale como un fuego de adentro. Es algo que me atraviesa. Entonces, a mí me pasó que, por un lado, yo viví endeudado, pero siempre gasté el doble o el triple de lo que ganaba hasta mis 38 años. Esto, evidentemente, tiene algo que ver más con otras circunstancias de mi vida que se desencadenaban en el dinero, porque era mi forma de decir yo tengo un problema, o sea, de decirlo no a la vida, no estoy hablando de, pero sí de decir no hago determinadas cosas porque no tengo dinero, siendo un chico que ha ganado muchísimo dinero, no puedo acceder a esto porque no tengo dinero. Y todo el tiempo mi mensaje en mi cabeza era con una credibilidad absoluta. Tanto así que recién a los 38, 39 años pude liberarme de todas mis deudas y pude empezar a tener una relación más sana con el dinero. No así, hoy me siento una persona que esté educada financieramente. Por eso tengo la excusa de este maravilloso podcast, de poder hablar del tema, porque del lugar al que quiero ir, al que quiero invitar a todos y a todas, es esa educación financiera, pero es un lugar que también voy a experimentar yo y voy a transitar yo. Así que va a ser un experimento social quizás para todos esto. Pero al margen de nuevo de todo eso, a mí me costó mucho salir de esa tontería de sufrir por dinero. Me costó muchísimo. Y lo que me llevó a hablar de esto de esta manera es que entre mis 26 y mis 35 años, tuve varias situaciones donde gané muchísimo dinero. No importa la cifra, pero por ejemplo, lo que era mucho dinero para mí, bueno, yo en esas situaciones gané 10 veces más que ese mucho dinero que era para mí. Y evidentemente había algo en mí que decía, tengo que hacer algo con este dinero. No es lo habitual. Tengo que hacer algo. Pero había otra cosa en mí que como no tenía esa cultura, no tenía ese desarrollo, no tenía esa educación financiera, pasaba de largo. Esto me hizo entender después, con el paso del tiempo, que el dinero para mucho es poco y para poco es mucho. Y que cuando vos le preguntás a alguien que supuestamente, estoy haciendo con comillas para los que escuchan solamente podcast, supuestamente sabe manejar la plata, le preguntás, che, ¿qué hago con esta plata? En mi caso me pasó que nadie me pudo ayudar ni nadie me asesoró en nada. No, acá no hay culpas, ¿eh? No hay culpas de ese alguien o mías. Hay solamente un reconocimiento de situación para poder, a partir de esto, capitalizar y lograr una mejor versión mía. Esa es mi intención siempre. Yo no me lamento por lo que no hice, sino capitalizo eso y digo, bueno, a ver qué me perdí de esto. Me perdí todo esto. Bueno, y así es como que empecé a forjar. A partir de esas situaciones, empecé a darme cuenta y digo, che, pero yo soy un tarado. Sí, tengo estas oportunidades, o el fruto de mi laburo me da este dinero, o circunstancias de la vida me traen este dinero, yo tengo que hacer algo, tengo que empezar a hacer algo. Simplemente porque hay algo que hoy quizás lo podemos ver mucho más fácil porque hay una tecnología que nos lo permite, porque estamos globalizados, entonces uno puede enterarse de todas esas cosas rápidamente, es que hay mucha gente joven que hoy hace mucho dinero. Mucha gente joven que hoy hace mucho dinero. No es que antes no existiera esa gente, es que antes no había una forma de que nos enteráramos. Entonces, siento de que de alguna forma lo que nos tocó vivir a cada uno en su experiencia y en la vida nos llevó a un lugar de ponerle ese tabú, ese respeto, esa palabra mayor al dinero y no hablar de esto, cuando en realidad tenemos que ablandar el vínculo que tenemos, tenemos que llevarlo al día a día, al ya. No haber hecho grandes cosas con ese dinero no significó que no lo haya disfrutado y que no haya sido para mí el motor de recuerdos inolvidables. Pero seguramente si yo hubiese sido una persona con una educación financiera y hubiese hecho con ese dinero que se cree más dinero, podría tener esos momentos, pero al infinito. Yo recuerdo que solamente tenía como una regla a partir de la primera vez que me pasó de recibir muchísimo dinero, que era separar una parte de ese dinero y a alguna de las personas de mi entorno más próximo, o sea, de mi primer cordón, ayudar a esa persona, sí, pero sin hacer un escombro de eso. ¿Qué quiero decir? No avisaba ni nada. Yo sabía que había, o sea, como hablo de mi primer cordón, o sea, de gente muy cercana, tenía un amigo que necesitaba ayuda en algo y yo lo podía ayudar, lo hacía. En ningún momento sin que esto sea, bueno, me lo vas a devolver de esta manera o me lo vas a. No, toma, acá, yo lo tengo, toma, acá lo tenés. Claro, es ahí como la raíz de que para mí hay algo universal de nunca me va a faltar porque uno cuando da, recibe. Pero no puede dejar en las manos de algo universal, de algo de la fe y de la creencia, algo tangible y algo tan presente como es el dinero. ¿Está bien? Una cosa es que uno pueda tener un gesto y crea que ese gesto genera otra cosa y son creencias personales y propias y las respetamos y yo no voy a juzgar eso porque las tengo como personalmente en mi vida, pero llevar al dinero del tabú, del no hablar de esto, del otro, a lo místico, a ya va a venir. Si yo doy, viene y bueno, el dinero es así. Y siento de que es lavarnos las manos de la responsabilidad que tenemos sobre esto. Y me parece como que también termina siendo la consecuencia, o termina siendo el inicio de muchas consecuencias que después nos reprochamos de por qué nos pasan y no nos cuestionamos por qué. Entonces, para empezar a ubicar todo esto, haber no sabido qué hacer con ese dinero, no haber contado con la ayuda externa de de nadie, en gran parte es mi responsabilidad por, primero, no haber creído que nunca pudiera haber ganado esa cantidad o esas cantidades de dinero. Eso es una gran responsabilidad. Pero segundo es por entender de que recibía mucho dinero y no estaba preparado para eso. Bueno, me ayudó a salir de muchas deudas y a empezar a encontrar un equilibrio. Desde ese lugar yo lo veo beneficioso, siempre lo voy a ver beneficioso porque soy una persona que todo lo ve desde el optimismo. No gano ni pierdo, gano o aprendo. Entonces desde ahí es que tengo esa sensación de siempre estoy sacando un beneficio de todo lo que voy viviendo. Así no haya hecho algo que pudo haberme dado muchas otras cosas. Dicho esto, cuando llegué a ese equilibrio, cuando empecé a entrar en ese equilibrio, me di cuenta de lo importante, y esto parece que no tiene nada que ver, pero es sumamente directo, de lo importante de entender el vínculo que tengo con el dinero desde el valor. No desde el valor de cuánto valen $100, no, no, desde el valor de mi trabajo, de lo que yo aporto, desde ese valor. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate a qué punto nosotros muchas veces no tenemos una conciencia o no tenemos una relación sana con el dinero, que evitamos hablar de dinero. O decimos de esto, después lo arreglo. Yo, brindando servicios o productos, cuando alguien conocido o alguien muy cercano me pide algo, soy el primero que baja el precio sin que el otro me lo diga. Porque sentimos que eso es darle un beneficio, no sé, ser cordiales con el otro, es como dar una gentileza. Y en realidad estamos hablando de un negocio que es frío. Alguien compra, alguien vende. En todo caso, si el otro quiere pagar menos, que te lo proponga el otro. Pero uno ya de antemano lo hace. Quizás soy yo y no son ustedes. No, no, ese es el punto. En mi caso me pasa esto. Y entonces lo que aprendí es a empezar a ponerle el valor a las cosas correctas. Entonces, si viene alguien y me quiere comprar un servicio, que es alguien muy cercano a mí, lo que yo le digo al momento, mismo si es un cliente recurrente, mismo si es una oportunidad de negocio que yo sé que a futuro voy a poder capitalizar desde otro lugar, mi producto vale tanto, pero estoy haciendo determinado descuento y te voy a cobrar tanto. ¿Por qué hago esto? Porque cuando uno no exhibe el valor real de lo que vale su producto o servicio, le está dando en sobreentendido al otro que el valor que está pagando el otro es el valor total del producto o servicio. Desde ahí vienen las exigencias, desde ahí vienen como el punto de partida. Más adelante, cuando uno quiere ponerle valor real a las cosas, no lo puede poner. Porque, ¿cómo? Si antes me cobraste tanto, ahora me vas a cobrar tanto. Entonces, cuando uno empieza a bajar en en esa ecuación los valores, o sea, quiero hablar de valores más que de precios, porque si vos te sabes poner tu valor, ya está, ese sería como el mejor de los estados. El punto es cuando uno está tan cegado, tan negado a hablar de plata o de valores, que espera que el otro ponga ese valor. Nadie va a poner el valor que vos tenés, nadie, nadie lo va a poner. Si alguno de ustedes alguna vez recibió una paga más grande de lo que correspondía y con el aviso de, mira, el valor que vos me dijiste es menor, ¿valés tanto? Me cuentan la historia, porque sería genial poder compartir esas historias acá. Pero la realidad es que puede haber uno o dos en cientos de personas. Nadie va a pagar por vos más de lo que vos digas. Y eso tiene mucho que ver con nuestra relación con el dinero. Tiene muchísimo que ver. Muchísimo que ver. Entonces, mi idea hoy, en este capítulo, es proponerles que para llegar a una educación financiera, primero reveamos el vínculo que tenemos con el dinero. reveamos cuál es nuestro vínculo. En mi caso, por ejemplo, un tema que quiero que hablemos más en profundidad, que es el ahorro. Yo no tengo, nunca fui de ahorrar. Y mi relación con el ahorro en mi casa, como decía mi mamá, cuando había dinero estaba contenta, cuando no había dinero estaba amarga, triste, y tenía que ver mucho con lo que había vivido ella, seguramente en su familia. En mi casa no se ahorraba. Mi mamá era, pero el estandarte del famoso dicho de algún tuje va a salir sangre. ¿Me entendés? Cuando hay, hay. Cuando no hay, no hay. Siempre que llovió, paró. Y miles de dichos relacionados al dinero. El cuando hay, hay. Cuando no hay, no hay. Era cuando había, se compraba y se comían cosas riquísimas. Y cuando no había, nos tocaba torta frita con mate cocido. Yo no tengo una queja de esto. Yo siento que gracias a eso he aprendido muchísimo hasta capitalizar esto que ella decía. Pero con el pasar de los años me di cuenta de que mi mamá ahorraba de una forma rarísima. Quizás el contexto, yo viví toda mi vida en Argentina, en los años de mi niñez y adolescencia fueron años de pasar de la hiperinflación al 1-1, con lo cual la economía, una confusión enorme en la calle, en el día a día. Pero ¿cómo ahorraba mi mamá? Mi mamá ahorraba comprando aceite, harina, puré de tomate, arroz y azúcar. Mi mamá, cuando llegaba a fin de mes, la compra de fin de mes, no sé si un 30 o un 40% del presupuesto en esas cosas. En mi casa había un mueble para estos 5 artículos. Estos 5 artículos había en exceso en mi casa. Yo nunca me di cuenta que esa era la forma de ahorrar de mi mamá. Son commodities, son alimentos de primera necesidad que son los que más fluctúan en precio en un país cuando la economía no es estable. Eso es lo que más cambia de precio y son los que te permiten hacer un montón de otras comidas. Entonces, en esos 5 artículos y en artículos de limpieza, mi mamá ahorraba. Yo nunca supe que eso era una forma de ahorro o nunca lo vi como tal, porque nunca me lo cuestioné. Porque siempre lo vi como, bueno, en mi casa se consume así. Me di cuenta cuando me mudé acá y durante el primer año, 2 años... cada vez que iba al supermercado compraba 2 botellas de aceite, 2 kilos de azúcar, 5 kilos de harina. Y llegó un momento que en la casa donde vivíamos, en la primera casa donde vivíamos cuando llegamos acá, no tenía espacio donde guardar las cosas. Y me dije, Lucas, ¿qué estás haciendo? El aceite siempre tiene el mismo precio, la harina tiene el mismo precio, el azúcar tiene el mismo precio. ¿Qué estás haciendo? Y ahí empecé a cambiar mi cabeza. Y ahí empecé a encontrar un equilibrio. Y ahí empecé a decir, ah, no, pará. También ahí empecé a entender que esa era la forma que tenía mi mamá de ahorrar. Pero obviamente yo nunca me cuestioné eso. Nunca dije, nunca observé nada de lo que era mi vínculo con el dinero, más allá del drama de no tenerlo y malgastarlo y hundirme en esa situación. Así que me parece como algo quizás un poco no convencional el enfoque de empezar a observarnos, a vernos desde qué lugar hoy tenemos el vínculo con el dinero, para encarar un camino de educación financiera en el cual no tengamos esa sensación de tortura o de en dónde me estoy metiendo, sino que realmente cada cosa que vayamos aprendiendo en este camino, cada cosa la podamos implementar y no tengamos que hacer un esfuerzo y no tengamos que encontrar una explicación, simplemente fluya. Fluya porque tenemos saneada nuestra relación con el dinero. No quiero que esto quede como en algo holístico o en algo de energías o del universo, aunque lo parezca. No quiero que vaya por ahí. Quiero que vaya desde realmente la conciencia, desde dónde nos vinculamos y cómo nos vinculamos con el dinero. Dije que me interesaba saber esto de parte de ustedes, me interesaba muchísimo, porque como ustedes me lo puedan expresar a mí y yo pueda hablar de eso en este espacio, es como muchos y muchas nos vamos a sentir identificados. Es muy necesario que podamos compartir esta experiencia desde ahí. Así que, ya sea para hablar de dinero, de cómo se vinculan ustedes con el dinero, o para hacer una consulta, lo que les pido, como siempre, es que me escriban a desayunodelemprendedor@gmail.com. Ese es el mail directo del consultorio. Recuerden de que si ustedes no me lo piden, para mí esto es anonimato absoluto. Lo que nos interesa es la información para compartirla y para ver desde qué otras perspectivas tenemos vínculos con el dinero. Para poder empezar a buscar, no te digo unificar un concepto, pero sí buscar algún ángulo que nos parezca a todos el más apropiado y desde ahí empezar a adquirir herramientas. Y desde ahí empezar a reformular nuestra relación con el dinero. Y en todo caso también generar esos protocolos de los que siempre hablo para cuando aparezca de nuevo la recaída o viejos vicios y saber que tenemos que ir por otro lado. El dinero está para que nos permita hacer más dinero. No es solamente para vivir el día a día. Yo no me quejo en absoluto de haber gastado el dinero que gasté en todo lo que hice mal o bien. Porque, insisto, me dieron recuerdos y experiencias fabulosas. Y seguramente eso me trajo hasta acá. Quizás de esa manera pudo haber sido de otra. No lo sé. Me quedo con el aquí y el ahora. Y elijo verlo desde este lugar. No quiero cambiar todo lo bueno que me dio el dinero de la manera que me lo dio. Pero sí quiero ser más inteligente y para eso necesito empezar a crear nuevas bases a partir de este tema. Por sobre todo sacar el tabú, por sobre todo sacar de eso no se habla. Empezar a hablar, traigamos el tema a la mesa. Hagamos de este tema algo más habitual, algo que no nos genere esa incomodidad, ese ruidito o ese dolorcito en la panza. Nada. Traigamos el tema a la mesa, veamos desde dónde a cada uno nos toca, nos mueve y a partir de ahí creemos, inventemos, formalicemos nuestra nueva relación con el dinero. ¿Y cómo vamos a hacer para que ese dinero nos dé bienestar, para que ese dinero haga más dinero y de esa manera realmente ganar todos? Si llegaste hasta acá, te quiero decir algunas cosas que son muy importantes. Quedan muy poquitos libros a la venta. Si quieres saber dónde lo puedes comprar, entras a mi página web, que es lucasmusu.com. Pero te anticipo, si estás en Argentina, nada quedan ya. Muy poquitos, no hay edición hasta nuevo aviso. Si estás en cualquier otra parte del mundo y tenés la posibilidad de comprar a través de Amazon, entra a tu Amazon, lo buscas por ahí, ya ahí en la página sabes cómo se busca. Y lo compras de manera física, te va a llegar a tu domicilio. Pero a partir de este capítulo, desde que se publica este capítulo y por unos días en nuestro canal privado de WhatsApp, va a estar el link para que puedas comprar el ebook. El ebook va a tener un precio muy bajo, chicos. O sea, lo que me importa es que lo lean. ¿Y por qué me interesa que lean este libro? Porque es un libro donde les cuento mi experiencia para llegar acá. Yo siento de que hoy ser emprendedor y la falta de conocimiento sobre el tema fue el resultado de cuestionarme muchas cosas que no me hacían ni feliz, pero tampoco me dejaban tranquilo. Y siento de que eso lo pude contar de una manera fluida en el libro y me gustaría que lo lean simplemente para que si les resuena un poco o les trae alguna puntita para trabajar alguna de las cosas que hoy puedan llegar a ser sus imposibilidades en este universo de emprender o de la vida misma, lo puedan aprovechar. Tenemos un canal en WhatsApp, un canal privado. Este canal se puede entrar si me mandas un mail a desayunodelemprendedor@gmail.com y me decís quiero entrar al canal, te paso el link y puedes ser parte del canal. Este canal tiene información, me estoy amigando, aguántenme, denme un poquitito más de tiempo. Me estoy amigando mucho, ahí voy publicando primero cuando sale un nuevo capítulo del podcast. Si hay alguna data, algún cuentito, alguna cosa que me llama la atención, se las comparto por ahí para tener una llegada un poquitito más directa. Así que si quieres ser parte, me mandas un mail y yo te envío el link. Si todavía no dejaste una reseña en Google Maps, la gente que ve, que escucha por primera vez este podcast dirá, pero ¿por qué en Google Maps? Porque cuando empecé Desayuno en Emprendedor, algunas plataformas de podcast no permitían que se puedan dejar reseñas, que se puedan dejar comentarios ni nada. No me llevo bien con las redes sociales, no soy muy feliz haciendo redes sociales. Entiendo de que esto juega en contra de mi propósito y de mi negocio. Es algo que atacaré en su momento. Hoy todavía siento de que esto es mi laboratorio, siento que es algo que quiero manejar con ustedes, pero de una manera más uno a uno. Entonces me quiero enfocar más en hacer los capítulos que en estar ahí armando redes sociales. Se me ocurrió un día hacer un Google Maps y poner desayuno del emprendedor entre las intersecciones de Avenida Dorrego y Avenida Corrientes en el barrio de Chacarita, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Cargué ahí desayuno del emprendedor y la gente puede ir ahí y dejar comentarios, reseñas. Y de esa manera es como romper un poco el formato. Yo me quedo feliz, a ustedes no les cuesta nada y esto fluye, funciona. Se los súper agradezco si lo hacen. Si todavía no se suscribieron a la plataforma donde escuchan este podcast, háganlo, es gratis. Ustedes ponen seguir el podcast, poner estrellitas y toda la mar en coche, no les cuesta nada, a mí me ayuda un montón, hace que más gente quiera venir, unirse, o por lo menos las plataformas se lo muestren a más personas. Si todavía no entraste a mi página web, es lucasmusu.com, ahí tenés mucha información de todo lo que hago, de todo lo que tiene que ver con el universo de emprender, también es gratis, es fácil de acceder. El consultorio está abierto. Cualquier pregunta que me quieras hacer, estoy ahí para contestarla. Y lo último de lo último de lo último, MUSSU07 es mi Instagram personal. También me puedes escribir por ahí. Trato de que todo vaya al mail porque me resulta mucho más fácil y lo puedo registrar. Pero si no, me escribís por ahí. Sí, me estaba olvidando de algo. Acordate que tenemos un grupo en WhatsApp que es donde voy tirando data, donde aviso cuando salen los capítulos, donde tiro alguna información relevante. Le estoy tomando cariño de a poco, ténganme paciencia. Si quieres ser parte del canal de WhatsApp, simplemente me tenés que escribir por mail y me lo pedís. Me decís, hola Musu, quiero ser parte del canal, pasame el link. Y yo te paso el link. Así de fácil. Si todavía no le recomendaste a nadie este podcast, ¿qué estás esperando? Es ahora el momento, esta es la señal. Yo te lo voy a agradecer. Mi nombre es Lucas, esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias.